¿Aló?
Hola, amor. ¿Sí te acuerdas que teníamos una cena para hoy?
Claro, sí, claro, claro que me acuerdo. ¿A qué hora es que era?
Pues era ya a las 7.
Ah, sí, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, tranquilo. De hecho, ya estoy llegando.
No, no estás llegando. No seas mentirosa. Ya estoy cansado de tu tema esa de la impuntualidad.
Ustedes son muy impuntuales.
¿Perdón? ¿Ustedes quiénes?
Ay, ustedes, los venezolanos, los latinos, siempre llegan tarde a todo. You only think about yourselves, you don't care about other people's time. Si no llegas en 5 minutos, me voy.
¿Para dónde te vas?
Escúchame bien, estoy hablando en serio. Si no llegas en 5 minutos,
yo me voy para siempre.
Y me llevo el air fryer.
Tú no te vas a ir a ningún lado porque yo voy a llegar puntual. Ay, qué impuntual es. ¿Quién se cree este? ¿Ah? Que también me pasa a mí por andar saliendo con un gringo.
Chama, la reunión de hoy ya tenemos media hora tarde.
¿Media hora tarde? No, yo no puedo entrar eso ahorita. Tú invéntale algo, que yo estoy ocupada con algo importante.
Tú invéntale algo y dice que yo no puedo. No puedo.
Va a venir a mí a ese impuntual, chico, ¿qué le pasa a él?
Y definitivamente hoy es un mal día para los impuntuales, ya que la autopista está bloqueada por un choque de camiones. Uno de fresas y otro de crema. ¡Qué delicioso!
Un segundito, rapidito.
No, yo voy tarde.
No, yo también voy tarde y lo mío es más importante.
Pero...
¿El gringo?
Sí.
Se fue al aeropuerto.
¿Qué?
No, mentira. Está ahí en el baño, ya viene.
Mi amor, por favor, perdóname. Yo sé que a veces puedo ser un poco impuntual, pero mira, llegar 10 minutos tarde también es ser puntual. Y además yo también me aguanto cosas tuyas. O sea, que tú seas todo planificado en la vida y cuidadoso con tu tiempo y organizado con tus finanzas y colaborador en la casa.
Pero no dijiste ninguna mala característica mía.
Y con todos esos defectos, yo te amo. Entonces, quiéreme tú con los míos, acéptame como soy, por favor. Amor, por favor, te prometo que voy a llegar temprano.
Eso me lo dijiste 1000 veces. ¿Qué hace esta vez distinta?
Yo te lo juro por mi virgencita. Bueno, y te doy culo.
Que sea la última vez.
¿Qué les traigo?
Mira, lo que sea que vayas a traer, porfa, pónmelo para llevar y mándalo al edificio que está aquí a 5 minutos.
¿Cómo que para llevar?
Sí, porque sí voy tarde a una reunión de trabajo. Entonces, mándamelo, porfa, que ahí comemos.
Amor,
sí, no, tú traes eso.
No, bueno.
El amor que se respira en mis adenoides. No. Es una cosa divina.
Qué traumático es.
A ti no te está llegando el amor. O sea.
No, te llegó, fue la flema.
Claro, por eso yo le he dicho. O sea, a mí, yo no, la gente que no, uno se enamora de los olores.
¿Tú no te has enamorado de ningún pH?
De ningún pH me enamoro. Yo, o hablas una vaina interesante o me voy. Miren, bienvenidos a este episodio del Día del Amor, del Día de los Enamorados. Un episodio hermoso, un episodio coño, que nos tiene altamente enamorados. Y nada, creo que vamos a estar hoy quiénes estamos acá en la mesa.
Ay, pensé que ibas a preguntar quiénes estamos enamorados.
No.
Me puse nerviosa.
Bueno, estamos.
Yo dije, ay, Dios, ¿pero de quién? Estoy nerviosa. No me hables del amor.
Yo creo que estamos enamorados todos de nuestro público. De nosotros. De hecho, les quiero recordar que vamos a estar yendo a Venezuela para la gran orgía del cuartico junto a todos.
No, por eso es que entonces después la gente no sabe para qué va a ir.
La gente no, para que yo vaya a hacer show. Ellos dijeron que era una orgía. Yo no quiero ir para eso. Y dije, no. O sea, es un show de stand-up. Además, stand-up.
El cuartico llega a Venezuela con su gran orgía multitudinal. Caracas, la concha acústica, todo el mundo desnudo.
¿Cómo es que se llama el fotógrafo? El que sí fotografió. El que fotografió a todo el mundo desnudo en Caracas.
Claro, es súper famoso.
Sí, lo hizo en Caracas.
Sí,
se me fue el nombre de él.
Yo era muy niño para ahí. Mi mamá me dijo, no, tú tienes 12 años, no vas a estar yendo.
Si tú querías ir, porque si eras un niño.
Me dijo, papi, tú tienes el pipí pequeño todavía. Y yo, mamá, pero yo soy un niño y no me dejaron.
No, pues, las torres del silencio.
Spencer Tunic.
Claro, se buscó un lugar callado para que no entiendan.
No, de hecho, creo que sí tomaron foto como que en la madrugada, así que creo que la tomaron como...
No, era de día,
pero era como que... apenas amaneció, creo que la tomara.
Y toda esa gente se fue con el culo pelado para el silencio. Sí. Imagínate.
Miren, el cuartico, vamos a estar yendo a Venezuela. Estamos muy contentos. Vamos a hacer nuestra gira, la que hicimos en Europa, hicimos en Sudamérica. Vamos a Venezuela a presentarlos para
toda... Yo soy la audiencia.
¿Tienes preguntas?
Tengo una pregunta.
Hazme las preguntas.
¿Qué es este show?
Este show, mucha gente, porque lo voy a decir, un comentario de alguien en la puso y que... ¡Ay, chamo! Así leo yo el comentario. ¡Ay, chamo! A mí me encanta el cuartico, pero para que yo voy a ver eso en vivo, puedes ir a verlo en vivo porque es un stand-up. En verdad lo que hacemos es un stand-up de los tres con muchas cositas. Tiene intro, obviamente, al principio y los shows en verdad están divertidos. Creo que es un show que está bien, bien divertido. No lo digo porque sea parte del show, aunque un poco también, pero creo que es un show que está bien divertido y vi a gente irse muy contenta y quiero que todos en Venezuela se vayan contentos de ver un show divino donde vamos a estar nosotros tres, o sea, haciendo stand-up en tarima.
Te tengo otra pregunta.
Ya. Tú dices que si alguien fue a los shows que tuvimos en Europa y en Sudamérica, que comenten abajo a ver si les gustó.
Espero que todo sea fino.
Bueno, si comentar como lo no...
No, si algo malo se lo borramos.
¿Cuál es la otra pregunta?
Yo soy la audiencia. ¿A qué ciudades de Venezuela van?
En este momento, cuando se está grabando este episodio, tenemos ya anunciado Caracas, Maracaibo. No sé si las otras dos ciudades ya se anunciaron de las que vamos.
Probablemente sí.
Entonces también vamos a Valencia, Lechería y Barquisimeto. Son las ciudades, las consiguen en el cuartico pot de las entradas. Espero verlas allá. Espero que la pasemos rico y de verdad es un buen show, así que nos vamos a divertir bastante.
Estamos emocionados, chicos.
Yo soy el más emocionado porque la gente a veces dice que a mí no me gusta nada, pero ¿sabes qué me gusta a mí? Verlos a ustedes, ver en las caras a mi público, porque yo me debo a ustedes. El Día del Amor.
Yo no sé si esto nos quita ventas, pero bienvenidos a este episodio del Día del Amor.
Que... Tengo miedo, le escuchamos ahí, el psycho con bigota ahí, diciendo que tal, que no, que viene para casa, pegato.
Tengo al frente mío a Chuchito Cupido Roldán. De tus mejores presentaciones, debo decir. O sea, nunca había tenido tan buenas presentaciones. Tengo... al lado a Estefan. No hay más nadie del amor, ¿no?
No, Cupido, está Cupido, está Eros.
Afrodita. Ajá, tenemos.
¿Y qué hace Afrodita? ¿Qué cogía? ¿Qué jode? ¿Qué
no,
era?
Afrodita no me acuerdo. Afrodita, ¿qué es lo que...? Es que Afrodita no sé qué es.
Estefanía Afrodita Queen.
Sí.
Según yo, eso hace Afrodita. No sé qué hace Afrodita.
Que yo recuerdo, existe el dios Eros. Que bueno, imagínate. No hay que ser muy inteligente para...
Entonces,
saber quién es Eros.
Soy...
Eres diosero, sí, diosero, sí, eres el diosero.
Bueno, soy...
No, es que diosero es Cupido.
Claro, es el mismo.
Yo soy Eros, sí.
No, mira, Venus, la diosa del amor
y
de la fertilidad.
Ah, entonces, y con ustedes, Daniel Venus Enrique.
Sí, eres
yo sí soy el dios de la fertilidad.
Tú eres el dios de la fertilidad.
Sí.
Yo toco así barricas y embarazo.
Mi hermano.
No, tú no estás tocando barricas.
Tocando barricas. Sí. Así que toco así. Ya tiene poder. Ya tiene niño adentro.
Eso es lo que le pasó a Nacho la criatura, supuestamente.
Claro, él también tiene el poder de la fertilidad. Nacho y yo, amigos de la fertilidad. Mira, el episodio de hoy es el Día de los Enamorados, es nuestro episodio especial del Día de los Enamorados, que estamos saliendo hoy antes, 14 de febrero, para que disfruten de este episodio. Vamos a hablar de venezolanos con parejas extranjeras. Venezuela No vamos a hablar de qué pasó, pero mucha gente se fue, casi 6 millones de personas.
8.
9. Esto va sumando. Cada 14, vez que hacemos 10.
28. Venezuela se quedó vacía.
Es como una subasta. Pero muchas de las personas, incluyéndonos a nosotros, nos fuimos, hicimos vida afuera y...
Pero estamos volviendo para el show del cuartico.
Dios que no mío, hace publicidad.
Muchos conocieron parejas de otros lados y han salido con muchas personas de otros lados, de los lugares que están. Muchas de esas parejas han sido terribles. Muchas de las otras parejas han sido increíbles. Y ya está pasando al contrario, que es... parejas de otros países y que fui para Margarita porque preguntamos a varias parejas de venezolanos con extranjeros que me escribieran al DM para entrevistarlos, para preguntarles cuáles eran las similitudes, qué la pasan bien, qué no la pasan bien. Me escribió mucha gente y me escribió mucha gente pareja, incluso me escribió mucha gente diciéndome, no vale, hace poco fuimos a Margarita, buenísimo. Y era que soy un español. Okay. O sea, entonces también está pasando que está viendo lo que es la unión. Debo decir una característica que voy a arrancar uno y lo digo por todos los comediantes de Venezuela. El trabajo que están haciendo las parejas, o sea, los venezolanos afuera con sus parejas para que consuman la comedia venezolana es alta. Todos me lo dijeron.
Un aplauso. Un aplauso a todos esos pipicitos y totonitas que están ayudando a la comedia venezolana para que prospere.
Varios me dijo, mi novio es argentino, yo ahora veo a Nanu, a Gabo y ustedes. Un español, casi no entiende, pero le encanta. Hay unos que creo que estaban obligados, pero igual los agradezco y... me parece que estaba bien. Hablamos con parejas heterosexuales y parejas homosexuales. Me escribieron de todos lados. Quiero que me pregunten. Tengo toda... Estoy lleno de datos. ¿Qué es lo primero que quieren saber? De cómo pasa el amor.
Quiero saberlo primero. Todos hacen esos videos que dicen, dilo. ¡Coño de la madre!
No, creo que no, porque hay muchos que están en lugares de habla hispana. Pero el lenguaje es un punto.
Claro.
Es un punto que todos hablaron de... Sí, ¿cómo las palabras?
Hablaste con... O sea, me imagino que hablaste con parejas, por ejemplo, me estás diciendo, argentino con venezolano, así, pero cuando existe la barrera del lenguaje, o sea, que hay una venezolana y un danés y tienen que ahí, bueno, vamos a echarle bola.
Pero en ese caso, como que él no tiene referencia de palabras, pues no es como que, ay, ¿ustedes cómo le dicen? El danés y que pasa, claro.
Claro, pero es un choque cultural que vives si tienes una pareja.
Ah, pero yo creo que es un choque cultural cualquiera, dos personas que hablen idiomas distintos. Sí. O sea, hubo una que me escribió que me dio risa porque recibí una cantidad de mensajes que, gracias a todos los que me escribieron, hay muchos que no le contesté porque ya tenía muchos y hubo otros que me mandan de una vez la respuesta escrita y simplemente la leí y ya. Varios me decían como que, yo creo que mi esposo y yo nos va bien porque no hablamos el mismo idioma.
Claro, porque en verdad, si tú tienes una pareja, yo he pensado esto, qué difícil. Si tú tienes una pareja que es un americano, habla inglés, en el momento de la pelea, tú no peleas como peleas en español, no, en tu propio idioma. O sea,
peleas con menor calidad.
Peleas con menor calidad, entonces como tú sabes palabras capaz un poco más respetuosas, entonces entras como en unos terrenos que es, you know what, I think you're being disrespectful because... O sea, pero y no es que mira, mamá huevo. O sea, sabes, como que entras en unos terrenos más respetuosos.
De todos los que me dijeron, en verdad fue lo que me dijeron, esto fue una característica del lenguaje que decían casi todas las parejas de venezolanos, que era un punto que nosotros hablamos un poco grosero.
¿Grosero en qué sentido?
Disappointed, but not surprised.
Groseros en cuanto a groserías. O sea, es decir, los que tienen parejas mexicanas, verga en México o pendejo son dos groserías fuertes. Sí. Uno dice mucho verga, más allá de si eres maracucho o no. Los caraqueños creo que también decimos mucho verga y no nos damos cuenta. Y aquí es una grosería durísima. Es un problema de todos los que me escribieron, me lo mencionaron. Otros en otro sitio me mencionaron el marico. Y que las parejas es como que, mira, por lo menos chilenos o chilenas, que les dicen como que esa palabra ya no se usa, es un poquito homofóbica. Ah. Y estás diciendo, y dije que no, papi, pero que eso no... que o sea, yo puedo tener amigos todos gay, pero que marico es otra cosa, o sea, y no lo logra. Entonces, para
es
ello...
que también es una idea difícil, eso lo hablamos en el episodio, no me acuerdo, uno de los de lenguaje.
¿Qué tal las groserías?
Es una idea difícil de vender esa de que... No, es que no es una grosería. O sea, es una grosería, pero no es...
Sí, pero ya no tiene esa connotación.
Ajá, no tiene una carga homofóbica. Porque además pasa también con los colombianos.
Ayer hablé con una colombiana y las dos dije, ¡marica, sí, marica! Porque no sé qué. Y empezamos a decirnos marica como una loca.
Es que además los colombianos dicen marica entre hombres también. Es como que...
Ajá.
Ahí se comparte.
Claro, pero por lo menos los que tenían por lo menos pareja chilena... Sí, decían que le salta cuando están en un grupo de chilenos, claro, y es claro, que el venezolano queda un poco grosero porque
el
usa...
¡El benefacho!
Usa muchas groserías en su... como hablamos. Entonces, ese era un punto. Y que a veces hablamos golpeado. Esto me lo dijeron varios de varios sitios, con peruanos, con colombianos, que parece que estamos hablando de...
¿Cómo que a veces, chico? ¿Estás diciendo tú ahí?
Ajá, todo el mundo dice como que estás peleando. O sea, como que parece que estamos peleando siempre.
Yo siempre creo eso. Yo creo que alguien que no hable español y vea a dos venezolanos hablando...
Piensan que nos estamos gritando duro.
Pero me pasa eso con los chinos.
¿Con los árabes?
No, me pasa más con los chinos. Yo siempre que veo chinos hablando... Que veo chinos hablando en, no sé, chino, en mandarín.
¿En qué andas tú, chamo, en las tardes?
¿Estás escuchando chino?
No, vale, pero es full chino en todos lados, pues.
¿Tú te paras al lado a escucharlo?
Ah, yo sí hago eso. Sí, a mí siempre me gusta escuchar una conversación ajena. Siempre siento que se están peleando. Y es como que no, pero creo que también, creo que algo similar debe pasar con nosotros.
Pero eso me puede pasar un poco también en español, coño, yo escucho dominicanos hablando y ahí que, pero ¿de qué me hablas tú, tigre? No, porque yo estoy diciendo eso, porque no estás lavando los platos, no, porque yo tú.
O sea, suena como... Claro, pero yo siento que con los dominicanos se entiende un poquito más. O sea, creo que...
O sea, a mí no me perturba, pero si lo veo desde afuera digo, ¿están peleando? Y digo, ah, no, no están peleando. O sea, lo comprendo como que yo también puedo hablar así.
Hubo una diferencia que me habló la pareja, que me pareció como divertida. Era con pareja puertorriqueña. Ella decía que los puertorriqueños son muy... Como que son muy dramáticos en expresar el amor o todas las emociones.
Okay.
Y le dio el teléfono al puertorriqueño. El puertorriqueño me dijo como que... Como que así somos, ¿sabes? O sea, somos como pasionales para lo bueno y para lo malo. Pues como que si tienen un problema, es como que, ¡ah, puñeta, el problema que tengo! Y el problema más grande. Pero me dijo, igual para el amor es eso. Y me citó a Bad Bunny, que me pareció increíble. Me dijo que, por eso es que uno no dice bebecita, sino bebesota, ven para acá, está conmigo. O sea, para claro, todo es muy pasional.
Es mucha pasión.
Y me dio risa porque dije, bueno, claro, son los reyes de la música... Sí, caribeña ya pasional. Mundial y es pasional, o sea, no solo cantan, o sea, el reggaetón que están cantando, pero están cantando como desde el alma.
Yo te voy a decir algo, yo tengo amigas que conocen a un puertorriqueño, mi amor, y ese negocio se cierra, esa mujer se asienta, esa mujer se entrega la pasión, no hay vuelta atrás, eso es lo que se dice.
Escribieron varias parejas de puertorriqueños y que sí, porque en general no hay muchas diferencias en
barreras culturales.
En trato que no, que cuando van a conocer a la familia es súper cariñoso, que es súper pana todo con puertorriqueños. Y esto también habían con dominicanos también pasaba. Como que en general con el Caribe, y lo hemos dicho en 1000 episodios, que es que nos parecemos bastante, somos del Caribe, pues. Entonces que el trato es bien directo, que son un poco más directos, lo que en algunas partes les parece grosero, que a veces es que nosotros somos como, mira tú, pásame eso.
No, nuevamente,
es igual en el
somos
Caribe.
Somos directos.
Somos directos. Pero esto me pasó, que te pones en una balanza de somos directos, pero no tan directos.
No tan directos, no somos alemanes.
Que había una chama que me decía, por ejemplo, que eso, que le chocaba mucho con su pareja alemana, era un alemán que tenían años, que los alemanes son directos a un nivel que le parece grosero. O sea, directo al nivel
claro,
de...
Claro, pero es lo mismo que le puede pasar a alguien venezolano, lo que pasa es que la escala es más alta. Claro, o sea, nosotros es estamos alta. Aquí, que te puede, a alguien de acá le puede parecer grosero que somos... Pero los alemanes están aquí,
exacto.
Entonces a nosotros ya nos parece que los alemanes son groseros.
Exacto. Pero lo que, claro, ajá, es como
gráfico,
escala.
Esta es la escala de lo directo. Este es poco directo, muy directo.
Pero sí me decía que era eso, que por lo menos los alemanes es muy normal que si tú estás en una reunión en la casa, te digan, y ya quieren que la reunión se termine, te dicen, listo, se pueden ir a su casa.
Mi sueño. Bueno, no, mi sueño no, yo lo hago.
No, ni tu sueño,
o sea, uno los bota, nos bota, chicos. Y uno está así, bueno, imagínate.
Dale, Chucho dale. Nos votó. Bueno, yo estaba en el equipo y cuando Chucho nos votó de la casa, digo, ¡no me voy! ¡No me voy! Porque tú no eres alemán y me sabía culo. Pero eso me decía que entonces los alemanes, para los alemanes, uno da mucha vuelta o intenta disfrazar, o intenta como darle la verdad.
No, bueno, yo creo que en algún momento lo hablamos, pero es cosas... tan sencillas como lo que pasa es que este ya es otro tema, pero si tú dices, mira, ¿quieres venir mañana? Y tú no quieres ir, tú no dices, no, no quiero ir, dices, ah, lo que pasa es que mañana yo tenía una actividad, tenía una reunión con mi jefe, empiezas a decir mentiras y no dices, no, no quiero ir, pero hay otros momentos donde uno dice, mira, agarro soy, no, eso está feo, no, yo no me quiero poner eso, o sea, que uno es como muy, muy, muy directo. Cosa que he visto también, por ejemplo, que choca con la comunicación mexicana. Que en México tienes que ser como... Tienes que pausar un poco más lo que vas a decir y decir, oye, mire, disculpa, yo sé que estás ocupado en este momento, pero yo te puedo hacer esta pregunta. ¿Tú crees que tú y yo, sabes, como...
Bueno, todos los que me escribieron de pareja, mexicano, chileno, peruano...
Somos
No, bueno, somos unos atrevidos, unos faltas de respeto, unos igualados. O sea, okay. Somos unas personas groseras. Pero volviendo a las parejas con puertorriqueños, que todo cool. O sea, que cool, que la comida también les gusta a los dos, que comparten como cultura, que están como cool. Y me dio risa que aquí me dijo un punto que se repite en todo y voy con un punto clave. Este fue en todas las parejas, en la mayoría. Ella me dijo, como que las pasamos bien, vamos, yo en su casa me siento cool, pero tengo una mejor afinidad con el abuelo de él, o sea, el chico puertorriqueño, que es cubano.
Ok.
Y hablamos de cosas y compartimos cosas, y él de lo que vivimos, de toda la locura, y él le dice como que él también está muy informado de Venezuela. Uh-huh. Por ser cubano, entiende que les pasó lo mismo, entienden todas las similitudes y se conectan muy bien.
¿Qué les pasó?
Aquí en la parte donde... Entonces entienden y que se comunican full cool y les pasa algo que me escribieron muchísimas parejas y se los puedo poner desde el ángulo cuando el venezolano lo considera un defecto o cuando es una virtud.
Okay.
Los venezolanos en todas las parejas tendemos a desestimar los problemas de personas de otras nacionalidades por considerarlos menores a los de nuestros problemas. Es decir, ella me decía cuando estaba en la casa, recuerda que iba a haber un huracán, ponle el huracán Chucho. Que viene el huracán Chucho, que viene el huracán Chucho.
Se va a pasar ahorita por Venezuela.
Agárrese, mi hermano, que no se lo atraviese porque se lo lleva.
Viene el huracán Chucho, que viene el huracán Chucho y que los supermercados ya están cerrados, que qué vamos a comer. Y tanto ella como, o sea, ella venezolana y el señor que era el abuelo cubano, ellos dije, bueno, pero comemos medio, ¿viste? ¿Cuánto dura eso? Dura 2 días. Bueno,
¿viste? No, ahora, chicos. O sea, como yo cuando no hay huracán.
Claro. Y entonces era como eso, era como... como que, ay, qué tanto problema. Y todo el mundo se estaba haciendo problema. Y esto me lo dijeron varias personas de...
Sí, eso me lo comentó también una amiga que le pregunté, una amiga que se casó con un gringo, con un americano. Y sí dijo lo mismo. Como que ella siente, ella lo ve de la otra manera. Ella siente que los americanos en general exageran mucho las inconveniencias. O sea, como que sufren mucho por una inconveniencia. Tienes una inconveniencia en el día y se te dañó el día. Que estás sufriendo, que Dios mío, que ya no puedo trabajar porque no hay agua, porque no hay los venezolanos y que Dios mío, o sea, que no hay agua. Llenas un tobo ahí ya, pues, y no pasa nada.
Y que siempre están con eso, pero que a veces eso para una pareja puede caer súper pesado.
No, debe ser súper fastidioso porque siempre tu pareja te está desestimando el problema. O sea, es como que, mira, sí, mi problema en este momento es que no conseguí el suéter verde y quería mi suéter verde. Ay, por favor. O
y
sea,
también pasa algo que es una, es algo que es un poquito cruel, que es el rollo de que no todo el mundo tiene que vivir bajo el estándar de tragedia venezolana. Tragedia venezolana es muy fuerte.
No tienes que vivir el problema máximo para...
¿Qué? Porque además los estándares son diferentes. Porque entonces estoy seguro que tú hablas con un ucraniano y nosotros vivimos en...
Claro,
en el paraíso.
En el paraíso y no tenemos problemas reales porque nosotros nos fuimos desplazados por la guerra.
Ajá.
Y vimos a nuestra abuela morir en un bombardeo, una locura, ¿sabes? Es como que...
Sí, pero sí, igual, claro. igual todo va de lo que hayas vivido. Porque también pasa esto, que decían full que eso también hacemos. Tendemos a tener una historia horrorosa en un almuerzo. Como que contamos una historia así como de... Coño, mi amor, tú sí sabes...
Ay, discúlpame si soy.
Mi amor, tú sí sabes que yo mañana con una tapara. Y 3 días con la tapara.
What is a tapara?
Claro, y que no entiendo. O sea, que tendemos a tener historias muy trágicas, pero una me dijo... dos parejas me dijeron que esto lo hacen los colombianos hacia drogas.
Ok.
Tienen unas historias horrorosas y hablan de la droga con una naturalidad... que para ver los venezolanos, que la mayoría son un poco más conservadores, les salta como que, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hay de perico?
Ahí me dijeron exactamente el mismo punto en gringos también. Que en los venezolanos también. A los gringos les choca mucho la conversación de los venezolanos de la tragedia que se quedan todos y que...
Kidnapping,
chico. Y que digo yo después de esto. Pero que los gringos también hablan muy tranquilamente de su relación con las drogas o de si conocen a alguien que está teniendo un problema de drogas, que tuvo un problema de sobredosis, que ahí es al revés. Ahí los venezolanos se quedan todos cortados como que, ¿cuánto? Que están...
Claro, yo creo que un americano te empieza a hablar de fentanilo como lo que está pasando en unos estados y uno y que, no hables más de eso, que si lo hablas aparece.
Claro.
Entonces esa pasa full, que tenemos muchos cuentos trágicos y tendemos a desestimar y...
Pero entonces también dice que habían dos ángulos para verlo.
Claro, el que tú me decías que entonces para las parejas venezolanas tienden a parecerles que los demás son muy dramáticos.
Claro.
y como que se enfrascan y no avanzan, se quedan en problemas. Sobre todo las parejas que tenían que seguir alemanes, como que los alemanes si algo no funciona se... están muy rígidos a que ocurra algo.
Se les reinicia el sistema operativo.
Ay, pero ¿qué está pasando? Y nosotros hay que, ay, pero seguir. Entonces, creo que los venezolanos, no estoy seguro si siguen siendo así, creo que somos todos en verdad, pero los que están afuera tienen una actitud muy de, ay, ya vale, o sea...
Muy resolutiva, que puede ser positiva y no.
Ajá, puede ser positiva o no. Y con esto, entonces vienen los cuentos de tragedia con todos, que todos me dijeron que a las parejas no les encanta. Salvo... parejas europeas, que okay. tienden a ser un poco más abiertas a conocer la situación de Venezuela. Yo asumo que es por lo lejos y porque Europa tiene una historia de guerras tan grandes claro. que varios me hablaron de que a veces ella intentaba tener cuentos duros y salía con un español y el español le dije, tú sabes que aquí hubo una guerra civil hace... Claro, que sí, mataron sí, que sea sí, mi abuelo, sí. o sea...
Y los portugueses también. Y que tú sabes, tu abuela y yo vivimos 2 años con una papa. Y todo el mundo y que la abuela vivió una locura, ¿no?
Sí, no, porque además... no, porque si son así en Europa, además, en Europa hubo un momento que dije, no era nada.
Pero ¿cuánto duró esa papa?
Para toda la familia, pelamos al lado de las papas. No, pero...
¡Ay, qué horror!
Pero sí, sí pasa full eso. Que esto también lo agarro. Igual aclaro acá que estamos agarrando a grandes rasgos y que al final uno sale con parejas con las que uno mismo se parezca. Entonces,
claro.
Hay más apertura a todo. Pero en general me decían esto y que los cuentos de tragedia a los chilenos, que no les importa. O sea, no me hables más de eso. A los peruanos y que, pero Dios mío, no quiero hablar más de eso, ¿sabes? Los argentinos tienen problemas más grandes que ellos.
Eso es un chiste, no me acuerdo de quién.
Eso es un meme.
Eso es una pelea.
Sí, como que los argentinos siempre tienen algo peor. Ellos sufren más.
Claro, el argentino siempre... No,
pero yo creo que el venezolano está empezando a tener esa vibra.
Yo creo que por eso los dos, mira, se
es
aman.
Es que cada quien es y que no, pero tú sabes qué. Tú sabes qué yo.
Pelea entre qué tragedia más. Ajá. Entre un argentino y un venezolano, eso no termina esa noche nunca.
Uh-huh. Pero este diría que fue una de las grandes características que me dijeron de todas las parejas. Es nuestra locura por la tragedia.
Okay.
De lo que vivimos y estamos como siempre diciendo que no, que la tragedia y que bueno, que vienen tiempos mejores.
Uh-huh.
Argentina.
Uh-huh.
Dos perfiles.
Ok.
Vi varios sondeos de pareja. Muy por encima me atrevería a decir que funciona más hombre venezolano y mujer argentina.
Ok.
Según los sondeos que hice,
uh-huh.
Argentina tiene una cultura bien marcada en cuanto a las relaciones de pareja y que se han separado como mucho. O sea, es decir, para quien alguien que no vive en Argentina, es muy común que si yo voy a... Es muy común los viernes, de hecho, que los argentinos... salen con hombres, salen con amigos.
Uh-huh.
Y las argentinas salen con sus amigas.
Uh-huh.
Y eso no se junta. Y entonces como que esa situación es bien marcada entre ellos y son un poco fríos a pesar de que son, ¿sabes? Que son muy abiertos y que sexualmente son muy abiertos. Hacen muchas cosas. Son como fríos en el amor. Y en Argentina tiende a llevar la batuta a la mujer. Okay. O de relaciones heterosexuales tiende a llevar la batuta a la mujer. Porque ella es la que te dice, también para evitar, o sea, creo que fue uno de los países con un movimiento feminista más grande. Entonces, todo quedó como de esta manera. ¿Qué pasa? Que el hombre venezolano, coño, es como... Coño, mi reina, pero ven para acá. Coño, mi reina, pero ¿tú quieres que yo te vaya a comprar el desayuno? Y dije que un hombre argentino es mucho más frío. Esto era lo que nos decían todos. Son mucho más fríos, no les gusta mucho el compromiso y son un poco dramáticos y complicados. Pero...
No son todos. Si tú eres un argentino viendo este programa, tú no eres así.
Pero son bellísimos. Pero son bellísimos.
Ya, pero sí eres bellísimo.
Pero en cambio, el venezolano, coño, es un morenito que es sabroso, que tal, y de repente le agarra la mano a su argentino y le dice, ¿quieres ir a un cumpleaños hoy de un amigo mío? Y la argentina dice, ¿cómo que vamos a ir a un cumpleaños mixto? Y él dice, ¿ah? No vale, reina, tú estás conmigo. Y que entonces eso empieza a sentir, que yo creo que es algo que los argentinos deben estar empezando a odiar de los hombres venezolanos, pero varias veces me hablaron de esto, que entonces de alguna manera la mujer se empieza a sentir mucho mejor, o sea, le empieza a tripear la relación y el hombre está como siendo él, diciendo, coño, estoy con una argentina. Eso.
Pero sabes que en mis fuentes nórdicas, me informan, lo tengo, funciona igual. Los suecos tienen un día que es el miércoles, en el que es como nuestro juernes, ¿sabes? Uh-huh. Que no es viernes, pero que podemos salir antes. El miércoles es ese día y hombre sale con sus amigos y mujer sale con sus amigas. O sea, ahí no hay... Lo que pasa es que no está Creo que en Argentina está mucho más definido de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto no, sino que tú sales con tus amigas y amigos y yo salgo con mis amigas y amigos del trabajo, por ejemplo, o amigos de la vida o lo que sea, pero cada quien tiene como que muy su espacio. Y sí me dieron el dato de que al principio a la mujer venezolana le cuesta pero como que tú vas a salir con una gente de la oficina y yo no voy. No entiendo. O sea, que al principio hay demasiado roce con el tema de que cada quien tiene su espacio hasta que, bueno, te adaptas, te tragas tus celos y dices, bueno, sí, eso aquí es normal, pues.
En las relaciones argentinas-venezolanas, esto de los dos lados, esto en general, la comida. La comida es un punto...
La comida es un choque cultural grande.
Bien grande.
Que podemos poner, que podemos irnos país por país porque varía, esto es... creo que es distinto de tanto que sea uno. Pero...
No, antes de la comida es que también tengo una fuente en Argentina que me dijo de otro choque grande que pasa allá, que es el tema del mi amoreo. Claro. Que los venezolanos y las venezolanas, todo el mundo es mi amor, y a los argentinos y argentinas no les gusta mucho. O sea, como que no es que no les gusta mucho, como que ya a nivel de relación les parece como raro y que ¿pero tú por qué le estás diciendo mi amor al amigo tuyo?
Es que nadie lo dice. O sea, nadie fuera de Venezuela, yo nunca he escuchado que se anden mi amoreando. O sea, es como que todo el mundo full respetuoso, o sea, y uno ya entra a una panadería, mi amor, ¿cómo estás? Mira, o sea, de una es mi amor.
Sí. Eso sí me dijeron. Entonces, de
y es como que, sí, pero aquí, esto no es nada. O sea, esto simplemente que estoy siendo... Sí,
como tú.
Bonita con la persona.
Eso sí me dijeron, que ese es el único punto donde las argentinas no aman al venezolano, que me amore a todas las amigas y a las primas y a las tías. Y es como que, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Sabes? O sea, ¿qué tiene? Y que obviamente como Argentina tiene una cultura tan... a pesar de que estamos en Sudamérica, tiene una cultura muy de ellos, que Argentina, salvo cosas muy grandes como los Simpsons, no tienen el mismo...
Referente.
El mismo doblaje. Ellos tienen todo de ellos. Ah. O sea, tienen canciones famosas llevadas a Argentina, tienen muchas cosas y... que es full de descubrir el uno al otro. Que las diferencias de lo que vivimos nosotros son cool, o sea, podría sentirte más identificado con un colombiano o arriba que con el argentino, no, pero que eso le da sabor a la pareja. Los dos van empezando a decirse, no, eso es como esto, y no, como esto, pero que es una cultura bien distinta en que ellos tienen otras referencias, pues. Sí, o sea, sí, cuando tú le dices, pegó esto, y yo dije, que no, ¿qué? La cumbia de no sé qué. Y me quedé, no, eso no.
Claro. Háblame de la comida.
Comida. Yo te tengo de comida también.
Estoy nerviosa, ¿vale?
Porque sí me sorprendió que es un punto...
Comida es uno de los puntos más...
Porque a mí me impresiona, o sea, obvio, pues, pero yo, o sea, yo no concibo, yo no sé cómo hace la gente que no come arepa todos los días. Por ejemplo.
Es que incluso...
¿Qué desayunas si no desayuno arepa?
Es que incluso creo que viene desde más sumado al tema de la comida. Arranca desde horarios de comida.
Ajá.
Ya horarios de comida es medio conflictivo. Uh-huh. Es como que mi fuente... de Argentina me dijo como eso, como que el tema de que no desayunan los argentinos es un primer choque, porque es como que la pareja venezolana está en el desayuno que bueno, pues sí, pues yo quiero
en la mesa solitaria, pero y el argentino no se toma ni un café, chico,
un café y una media luna y ya, pues,
o un café y un mate. Pero nada, un venezolano con pareja argentina me dijo que le daba pena que parecía muerto de hambre en los desayunos porque que todos comían una media luna,
una facturita,
y él se comía como 12 facturitas y que claro. Ay, tiene hambre, y él que no tengo hambre, o sea, no tiene nada que ver con la situación económica, bueno, tiene que ver con que quiero desayunar como es.
Sí, yo una vez escuché que a los argentinos les parecía que empanada era como un almuerzo. Una empanada de carne mechada son un almuerzo. Y yo así, ¿qué? Respétame, vale. Y luego dije, bueno, es carne mechada, que uno come, o sea, tiene sentido.
Que, por ejemplo, el caso mexicano es al revés, es contrario. Aquí, cuando yo trabajé en oficina, eran dos desayunos.
Son dos desayunos.
Son desayunos. Un desayuno cuando sales de la casa y
un desayuno livianito.
Ajá, y otro en la oficina.
Ajá. Y lo que uno conoce como el almuerzo, Es 3 de la tarde. Y yo a las 3 no aguanto, chico. Yo ya mira, 12 y 1, ya estoy sentada
comiendo. Sí, me dijeron ese de la comida. Y en el caso gringo, me dijeron el tema de que la comida venezolana, y creo que aplica también a algunos países europeos, a varios países latinos, es una ceremonia. O sea, dentro de todo. O sea, tú te sientas, en algunas familias también, varía entre familia y familia, pero sí creo que algo bien latino, sentarse a comer todo el mundo, toda la familia se sienta a comer, hablan, hay la sobremesa, hay conversación en la...
Sin necesidad de una ocasión especial.
Sin necesidad de nada. Uh-huh. Y, por ejemplo, los gringos no. Los gringos es como que no se sientan a comer casi nunca. Y ella me dice como que nos sentamos a ver televisión en el sofá. Y me dice, yo no quiero comer en el sofá viendo televisión, yo no soy los Simpson.
Claro, cuando te ves así, dices, soy Mark Simpson. ¿Qué hago yo sentado aquí con Homero en la bandejita esa para sentarte en el televisor?
Entonces, incluso la ceremonia de comer es diferente. Es diferente. Que obviamente hay países que imagino que no, asumo que Italia no es así. Seguro va, o sea, buena parte de Latinoamérica no es
en
así.
En general hay unos que tenían más similitudes y menos similitudes con eso, pero iba con lo que tú decías. Uno es el horario, o sea, dependiendo de el horario, decían, también me dijeron con muchos americanos que para ellos la cena es la comida fuerte. Sí. Entonces hay un cambio ahí cuando hay unas parejas y es cuando decidimos almorzar, o sea,
porque además ¿qué horario se queda?
Yo creo que se queda el del país donde vive.
El país donde está.
Eso es lo duro, que uno se tiene que adaptar.
Porque hay algo muy raro con eso, con el tema de los horarios, que es que uno, el sistema te gana. A mí, yo me fui de trabajar de oficina aquí en México e igual mi almuerzo se mudó para las 3 de la tarde. Uh-huh. Y es como que la ciudad se mueve al ritmo de que almuerces a las 3 de la tarde.
Sí, porque tú sales a las 3 y hay locales que a veces pueden estar cerrados y te ponen porque estamos almorzando. Entonces te terminas adaptando a eso.
Cuando fuimos a Buenos Aires también fue así. En Buenos Aires no hay que decir un almuerzo entre 12 y 3. No hay manera.
Y la cenita tarde. Y eran las 11 de la noche y yo clavándome un chorizo, chicos. Y yo así, cúnchale, chico.
No, vale. Yo llegué como con unas milanesas como a las 12 de la noche. Yo decía, durísimo. Estoy inflado a punta harina.
Durísimo. O sea, yo de verdad pregunté, ¿cómo duermen con este estómago así?
Para mí eso sí era el misterio, porque también eso nos
lanzó. No duermen. Si los argentinos están puro perico y vaina hasta las 7 de la mañana, de bola que eso no duerme.
Palopa.
O sea, me da risa. Y si alguno ha tenido la oportunidad de ir, no ha tenido la oportunidad de ir, Buenos Aires me parece que es la ciudad de la furia, pero en la mañana tranquilita la fiera.
Exacto, está tranquila.
Claro, porque es que todo el mundo, si te clavaste a la 1 de la mañana.
Una parrilla,
rey. O sea, no hay manera de que estés activo a las 9 de la mañana. Entonces, ese pasa con la comida y varía por país. Voy a hablar de los países como donde hay más venezolanos. Este era un punto importante. Digámoslo así, por no desestimar ninguna comida. Los países con una gastronomía internacional conocida, que son lugares abanderados por su comida, la mayoría...
Como Chile,
por eso
dice.
Digo, ¿ah?
Como Chile.
No, Chile. Chile es de los casos. Voy a poner Perú, por ejemplo. La comida peruana es muy famosa.
Lo que pasa es que le estás roncando las mejores comidas de América.
Mexicana.
Uf,
e italiana, claro. Por poner 3 casos puntuales que me mencionaron.
La mejor comida, claro.
No les gusta la comida venezolana para nada. Y era un punto que yo no entendía con los peruanos. En todas las parejas me dijeron que es que los peruanos no es que no les guste, es que la detestan. O sea, y de lo que, como que, ¿por qué me estás haciendo
pero
esto?
Pero ¿qué te hizo la arepa? ¿Te robó el marido también? No te hizo nada. No lo puedo creer.
Que eso sí me da risa, eso me escribieron.
¿Qué?
Mucha mujer con peruano. Fue la persona que más me escribieron. Y dije,
por eso es que uno no puede pisar Perú sin que lo vean mal, porque uno llega, mira, robando.
Disculpa, esto es un atraco, te robé el marido.
Te bajas del carro. Te bajas tu rey, tú completo. Que bueno, pregunté eso porque vi tantas parejas que me parece loco que en uno de los países que al menos uno de afuera ve que tienden a haber más como eventos de xenofobia, hay más parejas. Y me decía que con lo, al menos mujer venezolana, hombre peruano, que obviamente los amigos, yo siento que también pasa un pelo de hombre, pues que uno, si somos, imaginemos que somos peruanos, Chucho peruano y Daniel peruano. Chucho mañana llega con una venezolana, yo de hombre. Tú nunca, o sea, esto es como un código de hombre, no vas a estar diciendo, bueno, Chucho, yo soy venezolana, como que eso no lo dicen. Pero que las amigas peruanas al principio siempre son difíciles de entrar al grupo porque tú como amiga le estás diciendo a Chucho, ese chamo es lo que quiere es tu dinero, quiere tu nacionalidad porque tiene mucho estigma.
Las amigas de la pareja.
Las amigas de la pareja tienden a ser problemáticas, eventualmente cuando se conocen y tal, todas me dijeron, vivo bien, vivo acá, yo no me voy de Perú ya, o sea, que también es raro. Yo siento que uno que dice que todo el mundo quiere irse allá. No, ya hay gente que está con hijos, casada, establecida. Claro. Pero en general, todos me dijeron que la comida con los peruanos es un problema grande. Cero. Porque no les gusta nada.
Es que sí, lo entiendo.
Es que la comida peruana.
Es que la comida peruana.
También pasa.
No, ¿sabes qué pasa?
Yo creo que la comida peruana es de mis favoritas y le sigue probablemente... Ya yo estoy entregada a la comida mexicana. Me parece deliciosísima. Pero bueno...
Hay un episodio, creo que lo hablamos, no me acuerdo, que es como la mezcla de cosas. Es que... No veo la junta de la comida venezolana con la peruana. No hay junta, porque tú dices comida mexicana. Comida
mexicana, sí. Tú puedes hacer una arepa con pastor. Consigues, tú puedes hacer una arepa con suadero.
Con la Argentina consigues juntas con la peruana. Está difícil. Una arepa de ceviche, el horror.
Sí, no, no vas a meter una causa limeña en una arepa. No, chico, ¿cómo la metes? Tú eres loco. Una papa completa ahí. No, está muy grande.
Bueno, pero que ese era un punto que va a desatar aquí comentarios. Estoy seguro de que odio contra Perú. No quiero que echen odio a Perú. Solamente imagínate que... Además, es un punto que como peruano es la bandera de su... De su identidad. Es casi como que tú te burlaras del béisbol en Venezuela.
Pero también, supuestamente los italianos también son muy celosos con su comida.
Entonces, esto voy a otro caso. Por eso te digo, los que tienen como comidas internacionales, los mexicanos pasaba lo mismo. No es que no les guste la comida venezolana, sino que es como que...
Sí, ¿para
una qué? Me dijo que ella me dice, yo la mayoría de las veces cocino, a él no le gusta y hay que tener salsas picantes full porque él dice, ni siquiera dice que es desabrido, no le sabe nada. Le sabe raro que lo condimentamos... Raro, que dicen, tienen un sazón rarísimo. Ni siquiera, o sea, yo me imagino que el sofrito que uno hace, que es el que le da el sabor. Para México es así que, ¿qué es eso? What is comino? O sea, ¿sabes? Como que no les gusta el sabor nada.
Ok.
Y si no tiene picante, no sirve. Y la comida venezolana es cero picante.
Es cero picante.
Sí. Entonces eso no está. Y en Italia me dijeron lo mismo.
Ok.
Que...
Imagínate tú, casada con un novio italiano... Tienes que hacerle una boloñesa. Ay, no, qué peo.
Claro, pero
yo no me imagino eso.
Hubo dos parejas que me escribieron. Una me dijo, mi pareja es italiano, pero somos como más abiertos. También por eso estoy hablando de las más tradicionales, parejas más como tranquilas. Me dijo, estás de una pareja más alegre, tenemos una relación abierta, locura, que él era como un italiano mucho más tranquilo, pero igual no le gustaba la comida venezolana y que lo que hacía era que cuando ella le hacía arepas, que a él no le encantaba, me decía, él le mete sus cosas, que si su mozzarella o su prosciutto. Y yo dije, que hay una más rica. Ese italiano está comiendo una arepa divina.
Sí,
que
yo...
le echa un aceite de oliva y se come la arepa. Y decía como que, bueno, déjame mejorar esto.
Sí, yo una vez, bueno, cuando compramos jamón serrano en España y yo se lo metí una arepa y dije... La unión de los... Mira. O sea, los colonizadores y los indígenas en este plato, lo mejor de lo mejor.
Pero eso, que los italianos... Y otro me dijo que eran un poco más tradicionales, que el esposo un día le pidió y le dijo, por favor, o sea, de verdad, o sea, no es ni chiste, sigue la receta de la nona. O sea, la familia tiene recetas desde hace muchos años y no se cambian porque nos encantan. No la cambies. Porfa, apeguémonos a lo que ya tenemos. Entonces es muy duro. Caso que...
La nona ahí, que muy bien, pequeño. El costo nuestro es la cochina. Cuídate.
Que han habido muchas diferencias entre Chile y Venezuela, siento, en cuanto a, bueno, hay muchos venezolanos allá, muchos peos, pero la comida ha sido un punto de relativo encuentro en las parejas porque todos los venezolanos dicen que la comida chilena es el horror, que no tiene sabor y no tiene sal, que cocina muy desabrido. Yo he comido en Chile y mi mamá creo que de sus grandes puntos nunca fue... Sí cocinan un poquito desabrido.
Okay.
O sea, y es muy tranquilo y pueden comer un aguacatico como con un pollo y un arrocito. O sea, que todo es como así. Ajá, todo es como... Ajá. Toda la comida que te dice que hay hoy. De hecho, eso pasa...
¿Qué hay hoy?
Eso pasa en Chile. Bueno, hoy tenemos acá para comer un rico arrocito. Entonces se van desinflando, salvo obviamente... los completos, que si tienen como su kick normal, pero la comida de día a día que no les gusta. Entonces las parejas de chilenos o chilenas venezolanas con venezolanos, la comida es un punto que...
Manda para arriba.
Que creo que en la casa gana Venezuela.
Okay.
Y les gusta mucho más.
Pero ¿y les gusta a los chilenos?
No les encanta la arepa, es lo que no les gusta.
Ok.
Pero les gusta lo demás.
Bueno, ¿tú no te encanta la arepa? ¿Tú comes pan?
Pan, porque comes mucho pan. Yo sí. Yo como más pan.
Ajá.
Pero pero eso, que es igual, tienen cosas como el pastel de choclo, que es una comida tradicional de Chile, de la fiesta, se parece mucho a la cachapa. Entonces, eso sí les gusta, por ejemplo.
Ya.
Uh-huh. Tienen como muchas cosas, uh-huh, salvo creo que la yaca en general no gusta.
La yaca no le gusta a nadie.
La yaca
nos gusta a nosotros.
Y acá en México, yo le digo mexicano, porque es un tamal. Si le echas picante.
Sí, si le echas picante, sí.
Si le echas picante, les gusta. Pero era eso. Y en Argentina, la unión ha sido pana. Que a los argentinos sí les gusta full la arepa y lo rellenan con cosas... Bueno, Gabo tenía una cruzada que le estaba echando dulce de leche a las arepas.
No, pero es que eso es algo que está pasando en Argentina, supuestamente, sí.
El dulce, la arepita.
Está llevando la arepa dulce de leche.
Porque los argentinos ven como que, qué rica, tú me has hecho dulce de leche. ¿Y qué le vas a decir? No, mira, eso no se hace, al contrario.
Porque ahí somos como los italianos que entonces, que no, que la arepa la receta lleva, la nona. La receta de la nona.
Yo viviera así y yo, Me haría una arepita grande y con la masita hago la que queda, hago una chiquita y es el postrecito. Le echas dulce de leche. Coño, te metes tu arepita.
Yo no sé, a mí.
Con periquito en la mañana.
Es como el alfajor de harina de maíz al final.
El postrecito.
Es el alfajor de harina de maíz.
Que la unión pasa, arepa de carne de asadito.
Ah, no, bueno, claro, no, pero es que es arepa.
Entonces, esa unión que sí funciona perfecto, que es una mezcla que está buena, una llanera, al final es una arepa llanera con la mejor carne.
Con una carne increíble.
¿Qué otro mesito me dijeron? Me dijeron que en España pasa, o sea, con parejas españolas, que los españoles tienden a tener una comida distinta en muchos aspectos y que a veces es como
en
tira y encoge. Nosotros comemos, voy a poner el pabellón por plato típico, que es bien parecido a lo que comemos. Una proteína, la carne mechada, granos, arroz y tajada. Uh-huh. El español no come así. El español tapas
y después tiene
un gran plato que son unos garbanzos con chorizo.
Sí, 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 sí.
La paella. Por eso creo que los platos en España son tan grandes, como porque es como que en un solo plato
está todo.
Entonces ese cosito de un poquito no les encanta, entienden. Entonces España también tienen unos tira y encoge que son menos, igual son menos que otros, pero sí tienen como que la casa no va igual.
Okay.
Entonces la comida es un punto importante y yo también siento que al final lo evalúas rápido si sabes si el país es famoso por su comida, difícilmente acepte la tuya.
Sí, o sea, tiene sentido.
Porque la identidad tanto italiana como mexicana como peruana se basa full en la comida.
Claro.
O sea, como que difícilmente vaya a tener...
Le compitas a eso.
Vaya a tener una unión. O sea, lo que sí les encanta a todo el mundo es cuando le sirve Arliss.
Sí, eso me dijeron. Ya va.
Eso es Arliss.
Sí.
¡Guau! Wow. Cuéntame, ¿qué hacemos con Arliss? ¿Cómo nos comemos esto?
No es para comérselo.
Ah, no es para comérselo.
No.
Es para hacer el amor con él, es el día del amor.
No, tampoco, Arliss.
¿Esto lo pueden usar parejas internacionales?
Sí, lo pueden usar. Arliss es un servicio que les permite descargar música, sonidos, también imágenes de archivo, videos.
Susurros, yo puedo bajar susurros.
Sí, hay susurros.
O bajo mi amoreo, mi amor.
De hecho, en el sketch de ¿Quién se come el pasticho? Hay un gemido. Yo por un momento dije, ¿será que lo grabo yo? Qué incómodo, imagínate. Y entonces entonces dije, moans, gemidos, y bajé uno y lo puse allí. Entonces, lo principal es que si ustedes usan Arliss, están libres de temas de derechos. Si usan una canción, si usan un sonido, no los van a YouTube, no les va a decir como que están usando una canción que no pueden usar. Nada de eso, todo es legal, ponen su suscripción y tienen eso. También está el servicio de Motion Array, que tiene más cosas como templates de video, footage de video, es más de motion graphics y todo eso. Y para todos los que usen los links que están abajo en la descripción del video y contratan el servicio anual de Arliss, reciben 2 meses gratis cortesía de Cortico.
¿Cuánto?
2 meses.
¿Dos meses gratis?
Sí, 2 meses gratis.
O sea, viene mi edición de videos.
Entonces, bueno, por cierto, este es el servicio que usamos nosotros en nuestros sketches.
Sí.
Las canciones son de Arliss y todo eso. Así dicen, ay, Dios mío, ¿quién es esa música? Mr. Arliss.
Yo tengo una pregunta. Tengo un tema que me parece muy importante. Money. Dinero.
Porque
dinero es polémico. Yo siento que a veces los venezolanos tenemos como opiniones o manejos del dinero que yo creo que crisparían los pelos de mucha gente.
No, chamo, sí. Yo creo que no tenemos dinero, esa es la vaina. ¿Entiendes?
Con el caso de una pareja gringa, sí me dijo, uno, que en general, sobre todo en Estados Unidos, que Estados Unidos es una sociedad regida por el dinero y que eso te obliga a tener mucha educación financiera o si te obliga a meterte en un sistema financiero mucho más complejo que el venezolano. Uno me dice, si ya entras a la sociedad gringa, es un choque enfrentarte al sistema financiero y aprender a usarlo y a sobrevivir y a sobrevivir todo eso. Pero me dice, meterte en una pareja con un gringo es el doctorado del dinero. Porque es cuando te das cuenta de, nosotros no tenemos muy buen manejo del dinero. O sea, ella me cuenta como que ella siente que ella no entendía muy bien el dinero, era un desastre, todo era como falta de planificación, no sé, no hay plan B, no hay nada. Y los gringos no, los gringos son como súper organizados con el dinero y que ese sí fue el choque principal que tuvo como en temas de plata. Es como que la visión venezolana es muy caótica con el dinero, obviamente viene de nuestro dinero literalmente desapareció.
Pero ¿sabes qué? Es raro, porque yo también pensé que era como de solo crisis Y había una de las parejas que me dijo era un español. Uh-huh. Y el español decía lo mismo. Decía, y varios europeos decían eso, que el venezolano tiene un manejo del dinero terrible. Uh-huh. Y que además nosotros siempre estamos viviendo con... Pero mañana se ve cómo se resuelve. Compra la botella, que va a haber... El Daniel de mañana ve
Dios
eso.
Dios proveerá.
Dios proveerá. O sea,
Dios proveerá.
Que tenemos full esa actitud. Y él, para él es raro porque... Él dice que más bien es al... O sea, que él lo ve como al revés, que no entiende por qué agarramos esa visión. Y a él le parece una visión más que venezolana, latina.
Porque bueno, pero dice, es que Latinoamérica siempre ha estado en crisis, pues.
Claro, pero él dice que cuando ellos vivieron crisis, al contrario, guarda el dinero porque tú no sabes cuándo vuelve a crisis. Como que sus abuelas guardaban dinero de la guerra civil.
Pero y
de
la guerra... Volvemos a la papa. Creo que es que ellos tienen más historia de pelazones.
Aprendieron
sí.
De estas manos.
Claro. Creo que a la larga el cuento ya está más sólido de necesitamos dinero para los tiempos menos difíciles y eso. Y yo sí creo que hay una característica venezolana, obviamente se eliminó en los últimos 25 años. Bueno, no, mentira. Los últimos 10 años, 15 años, que bueno, fuimos país petrolero, éramos millonarios, era como que la plata no era para una parte de la población venezolana, la plata no era problema en Venezuela. Es como que... Siempre hay plata. O sea, creo que ahí viene ese rollo de... Siempre hay un negocio. Siempre sale un rollo. Siempre sale algo.
Todo el mundo resuelve.
Siempre sale
algo. El niño viene con la arepa bajo el brazo. Ajá. Es como que todo el mundo va a resolver.
Pero si nace en un país que no... Donde no nace dinero del suelo, creo que tienes una relación un poquito diferente con el dinero, pues.
Pero eso sí decían de todos. Que tenemos un manejo terrible.
En mi fuente nórdica, a mí me impactó que iba... O sea, iba desde las cosas más simples hasta las cosas más grandes, el tema del dinero y el uso que le dan los venezolanos. Por ejemplo, temas de citas, que esto es bien polémico en Venezuela porque lo he visto bastante, de videos que se hacen virales de mujeres que dicen, si tú me invitas a comer, tienes que pagar tú. Y se arma ese zafarrancho abajo, no, que tú, que la ambucia, que no, que claro que sí, porque uno se respeta, porque yo no, si no salgo con hombre pichir. O sea, es como un tema que a mí me impacta lo arraigado que lo tenemos, de que el hombre tiene que pagar. Y, por ejemplo, en estos países nórdicos, uno, si tú estás saliendo con una mujer nórdica y tú eres venezolano, es irrespetuoso. O sea, ya es un tema de que tú me estás irrespetando si nos sentamos a comer en una cita y tú dices, tranquila, mamita, yo pago todo. Que tú pagas todo. ¿Qué te pasa a ti? O sea...
Yo no soy una prostituta.
Yo no soy una prostituta. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Yo pago mi vaina, yo pago. No, no, pero yo te invito. No, me importa. O sea, es que no se hace. Simplemente no se hace. Hasta ámbitos muy amplios como que... Una casa, por ejemplo, estás casado, te vas a casar, te acabas de casar, tienes a tu pareja. Coño, en el caso de Venezuela, tú dices, bueno, ¿a dónde nos vamos a mudar? Tú tienes más dinero que yo, tú quieres poner más para la casa y bueno, yo me voy contigo, mi amor. ¿Sabes? Hay un tema que es mucho más...
Más flexible.
Más flexible, bueno, pero no, es el que tiene plata, él es el que paga la voz y él tiene una casa ahí que la abuela se murió y dejaron. ¿Sabes? Como que todo es mucho más flexible. Y me dijeron que esto es un choque allá porque si tú eres una mujer, por poner el caso, porque mi fuente es mujer, y sales con un hombre sueco, y el hombre sueco tiene el dinero, pero tú no porque en X o Y, o sea, porque no tienes trabajo ahorita, lo que sea, es y que, bueno, mami, entonces vivimos aquí en este apartamentico, se igualan para abajo.
Pero eso tengo entendido que es muy de la cultura sueca.
Vivimos en este apartamentico hasta que tú consigas un mejor trabajo y te puedan dar un crédito, entonces los dos le metemos para arriba.
Supuestamente es que los suecos, aquí parece que muy generoso, hoy tenemos un episodio de Patreon que lo que hacemos a la paja es los suecos. Pero es que yo sí creo que es una cosa cultura sueca de igualar para abajo. Oye, es como que todo es como que, sí, yo estudié y el otro no, para abajo.
Pero todo el mundo se yo siento que los venezolanos igualamos para arriba.
Bueno, intentamos.
Lo intentamos. Pero vamos a mudarnos en esa calle. Lo bueno no tener una quinta ahí en la urbanización. Vamos para allá, mi amor.
Había una que me escribió de que con lo que iba directo y con el uso del dinero, con el esposo es alemán. Que ya obviamente está un poco más flexibilizado, pero que el alemán una vez le dijo... ¿Por qué tienes ese trabajo tan mediocre que no aporta dinero a la relación? Y que ella se picó y le dijo, bueno, chico, yo tengo poco tiempo aquí en Alemania, tu país es bien difícil. O sea, pero que el tipo se lo preguntó fue que ni siquiera había como un sentimiento...
No lo dijo mal.
No, lo dijo normal. Le dijo como que, ¿por qué tienes un trabajo tan malo? O sea, ¿por qué no ganas más dinero y ya? Pues porque no haces más dinero. Entonces el tema del dinero es un...
¿Por qué no dejas de ser pobre? No, bueno, imagínate. No es tan fácil.
Claro, pero que siga como con eso.
En el tema del dinero también, por ejemplo, no sé cómo lo manejan parejas de Sudamérica, que a lo mejor tienen un poquito más de entendimiento. O sea, no, no sé si esto fluctúa en los países o si alguien te dijo algo, pero...
No fluctúa, chama.
No, bueno, porque ay, tú sabes que yo me he leído los diccionarios, ¿oíste? Los Larus. Si, por ejemplo... Coño, vale, por andar con la vaina, se me olvida, vale, no me distraiga, que sabes que...
Que fluctúa entre las parejas de Latinoamérica.
Ah, el temita. El tema que es un tema para uno, o sea, y sí somos, y eso, papi, es que tú no estás entendiendo. El tema de que tú le tengas que mandar dinero a tu familia, ¿sabes? Eso es inentendible. Sí. O sea, eso es una cosa de, porque tú le estás mandando plata a tu hermano que se pare y trabaje. No, porque tú sabes que allá en Venezuela, no, que ese trabaja. Mira, todo el mes completo, ¿sabes cuánto le pagan? $20. Yo le dije, no trabajas, que yo te mando 50. Y para en el caso de los suecos es y que no, mira, mi amor, aquí esto funciona así. Tú ganas tu dinero, gastas en lo que tú tienes que gastar, ¿no? Incluyendo tu vida al cine. Y si te sobra, tú mandas para Venezuela. Pero no es que no, mi amor, yo no tengo para aportar hoy para el agua porque yo le tuve que mandar a mi mamá $100 porque tú sabes que allá la vaina está jodida. Eso es una vaina que es que no comprendo.
En general era el tema de la familia. O sea, salvo unos me dijeron en Italia que son muy familiares y las reuniones son grandes. Algunas familias más tradicionales de repente en España. Mm-hmm. Cosas así que el venezolano está muy apegado a la familia.
Sí.
Que está muy, muy, muy cercano y las actividades tienen que ser un poco más familiares. Que es algo que en lugares como Argentina ha calado cool. O sea, que es eso, que la Navidad se vuelve un poco más cool, que los argentinos odian la Navidad y pelean, y uno más viene y que, pero vamos a reunirnos para cool. Pero que el peruano cuando se va de su casa, también se va de su casa. El chileno también pasa mucho y no están pendientes de, otra vez vas a llamar a tu familia, que le pasa a los americanos, que es que, ay, otra vez la llamadita por WhatsApp.
Sí. No, yo he visto,
¿quién es que, está llamando? ¿Quién se murió ahora?
Pero es que en Estados Unidos tú ves hasta, lo ves hasta en las películas, que es que tengo que ir a Mississippi. No he visto a mi mamá en 15 años. Y que como tú no has visto a tu mamá en 15 años.
Sí.
Y vive a 3 horas en avión.
No, explicaron que sí, que puedes tener un hijo y los suegros no han ido a ver el hijo un rato largo. Y es normal, es como que no es tan loco.
Mira. No.
Yo creo que igual.
No entiendo.
Yo creo que igual va lo de el tema del dinero, porque me lo dijo una chama que estaba en Perú, por ejemplo. Me dijo, mira, nosotros somos. Estoy totalmente, eso me dijo, feminista, totalmente de acuerdo con todo. Hay que pagar la mitad, yo pago mis mierdas, no quiero que nadie me esté pagando nada. Me dijo, sin embargo, creo que el hombre venezolano es más brindón.
¿Pero a qué te refieres?
Que el hombre le gusta proveer. El hombre venezolano, creo que obviamente quizá aquí nos puede poner abajo, ah, es por machismo a la sociedad, sí, pero o sea, por la razón que sea, el hombre venezolano está acostumbrado a que sin que se lo pidas te dice... Bájate y vamos a comer. No, pero bájate y vamos a comer.
Ya, pero ya esto no pasa. Esto no es la vida normal.
No, porque tienes que llegar a un acuerdo de si vamos a quién vamos a pagar y si vamos a comer los dos o vamos a comer los dos.
Tomando en cuenta, ojo, que hay, yo soy una mujer brindona. O sea, sí, yo también amo, creo que yo amo decir, mira, mi rey, ven acá que te voy a invitar unos cachitos, mi amor. O sea, a mí me encanta brindar. Yo creo que la mujer venezolana, coño, es una mujer detallista.
Yo creo que el venezolano en general es brindón. Ajá. O sea, si tiene, es como que, no, vale, yo oye, compré pero, de esa vaina así.
Pero ya va. ¿Y los detalles? ¿De qué me estás hablando?
Ahora que recuerdo a mi papá, conocido en mi familia, porque de hecho eso me lo enteré fue por mis primos, porque para mí era mi vida. Pero mis primos decían como que cuando les encantaba ir a mi casa, porque cuando mi papá de repente salía y gritaba, ¡ice cream! Y todo el mundo salía, se montaba en el carro y íbamos a buscar helado.
Claro.
Coño, qué buena esa tradición.
Claro. Ajá, pero tú me estás diciendo, o sea, ¿y en qué quedan los
dulce
detalles?
Dulce de lechosa y no sale nadie. Todo el mundo es feliz. Ay, no, tío, queríamos ice cream. Dulce de lechosa, no.
¿Cuáles son los detalles, Daniel?
No hay tanto, o sea, no son.
Son otro.
Son las relaciones, son un poco más.
Más fría, más negocio.
No sé si más fría, creo que un pelo también un poco más moderna, pues como que la visión del hombre que. que agasaja ya no está tan... O sea, igual esto estamos hablando de una cierta...
En unos términos generales también.
Ajá, en unos términos generales. Pero que no, que es menos.
Que además eso tiene que ver con otra cosa, que es un punto bien específico también con Estados Unidos, que aplica casi siempre cuando echamos un cuento a Estados Unidos, que varía mucho el estado. O sea, que una persona de Texas es muy diferente a una persona de California, que es muy diferente a una de Nueva York. Y tienen unos set de valores muy diferentes. Es como que obviamente si te vas para Texas es más probable que seamos conservadores, igual que Florida ahorita. Si son más liberales en California o Nueva York, entonces ahí va a variar de pagan, no pagan, de cómo se relacionan con la familia. O sea, que en Estados Unidos igualito también puedes tener un mundo de posibilidades de diferentes tipos de relaciones, depende del estado en el que estés viviendo.
Había una que me dijeron que me llamó poderosamente la atención. Una nacionalidad que, bien compatible, todas las personas que me escribieron eran España y Venezuela.
Bueno, pero es que sí.
Sobre todo si el español o la española no es de Madrid.
¿De qué?
Muchos decían, si son canarios, que eso es lo mismo. O sea, tú cuadraste un culo de Tenerife, dale con todo, que eso es, somos iguales. Okay. Iguales exactamente. Y que lo había notado, una pareja me escribió que es venezolana, española y venezolana en Chile. Okay. Y me decían que con todo y que ya me dijeron, amamos Chile, o sea, no tenemos nada en contra de Chile, pero él y yo conseguimos muchas más similitudes en palabras y en cosas con los españoles que con los chilenos. Y se siente como en casa, y varios me lo dijeron afuera, como que con los españoles te sienten en casa. Muchas, no voy a poner muchas, la gran mayoría de las parejas gay que me escribieron eran con españoles. Como que eso hace un match. Rapidito. Diría que es de otra buena. Si les dije argentino de Argentina... Ajá. Que te dije venezolano.
Sí.
Estas son las que más tasa de éxito me escribieron. Uh-huh. Mujer argentina y hombre venezolano. Uh-huh. Les digo, hombre venezolano y hombre español. Papá, parece que funciona.
Mira, yo tengo un amigo que está.
O sea, que eso está rico, sí. Papá, que sabroso.
Yo tengo un amigo que está cobrando la venganza de los indígenas porque español que ve, español que se raspa, chicos.
Claro.
Raspado, raspado. Lo que se le atraviese, que yo le digo, coño, respétate, ¿vale?
Igual hay una que pasa full, que también me escribieron bastantes, que es muy clásico, o sea, esto es algo que es así. Venezuela es muy conservadora. Uh-huh. Y la familia venezolana es bien conservadora y viven todo esto. Me lo dijeron también que les parece a las parejas extranjeras que el venezolano vive full de apariencias. O sea, Esto incluye desde el carro que te compras en Estados Unidos o desde qué van a decir los otros en otros países. ¿Sabes? Como que qué van a decir los vecinos, qué van a decir. Y con esto, entonces también pasa que hay muchas familias en Venezuela que creen que sus hijos o sus hijas están viviendo con un roommate.
Ah, bueno, sí, pero sí, sí, claro.
No soy el roommate, sí. Vale, soy la pareja de tu hijo hace años.
Yo tengo un amigo que la abuela le preguntó, ¿y tu compañerita de piso? Y le dijo, abuela, por Dios. Le gritó a la abuela, le dijo, abuela, ¿tú me has visto? Tú sabes. Está la boca, abuelita.
De compañero de piso.
Compañero de, bueno, imagínate. Compañero de fluido.
con eso también pasa que Venezuela, como por ser tan conservadora, que es raro, porque somos como muy libres en cuanto a cosas como caribeñas, como el baile, como creo que la ropa, ¿sabes? Uno, uh-huh, uno está como más exhibe, más piel, vive en un sitio mucho de verano. Uh-huh. No somos tan abiertos sexualmente a tener conversaciones.
No.
Muchos me dijeron que con los argentinos son súper abiertos, por ejemplo. Los argentinos se sientan contigo y te dicen, ¿qué te gusta a ti? Bueno, a mí, no vale, ¿qué te gusta a ti, pelotudo? Decime ya qué te gusta, ¿sabes? O sea, yo he estado con no sé quién, con no sé, o sea, que es muy abierto, que en Europa pasa igual, que es un choque que cuando llegas dices, yo venía con uno. El sexo en Venezuela es medio...
Sí, es más callado.
Es más callado, es mucho más tabú y que en otros lados no es así. Entonces que eso tiende a ser un punto que al final termina cediendo al venezolano, porque al final, si hablas con tu pareja de la mejor manera, al final las cosas salen mejor. Uh-huh. Pero que es un punto que todos varios me dijeron...
Es Daniel a tu manera.
Es así. Lo más importante es que para que con tu pareja te hables de la mano y se hable de manera correcta para que cuando usted aprieta la lavadora ya haga chaca chaca.
Para cuando la vaya a detonar, ella te dé acuerdo.
La palabra detonación me aniquila. Yo igual, bueno, yo aquí voy a reconocer, yo tengo amigas mexicanas que han mandado felicitaciones. O sea, que han dicho, mira... Un aplauso, un abrazo. Vaya ese abrazo caluroso para todos los hombres de aquella tierra caliente venezolana. Se los mando desde aquí, de los mejores momentos de mi vida que he compartido. O sea, Yo he escuchado que el hombre venezolano, bueno,
yo siento que
se luce, chico. Se luce. Mira, dice, ¿cuál mujer venezolana? Si el hombre venezolano también es arrecho, echado para adelante.
Yo creo que es que el, entendiendo todo lo que me escribieron, es que el hombre venezolano es bien trabajador en todos los
aspectos. Es un hombre trabajador, es un hombre que se preocupa.
No te deja un trabajo a la mitad.
Un trabajo a la mitad jamás, jamás. De ningún tipo, de ningún tipo.
Bueno, y esto no, lo...
Se dice,
lo
se
dijeron
dice,
bastante,
mira.
Como que es eso. Bueno, dale, dale, vamos, vamos, reina, vamos. Yo no te voy a dejar
responsable,
así.
Tipo responsable que llega a su oficina a la hora que tiene que llegar y se encarga de todo el trabajo.
Hay algo que también dijeron aquí al revés. Ahora voy en contra del latino. Porque me lo dijo la persona que está casada con un americano, con un gringo, y me dijo, eso se repite en todas las parejas gringos, que el hombre gringo te colabora más en el hogar.
Uy, ese es buen
ella
tema.
Ella me dijo, el venezolano le gusta que le cocinen la comida, que le hagan el almuerzo, que le limpien, que no sé qué, y me dice, eso con un gringo no pasa. O sea, con un gringo, si específico, con un gringo blanco. O sea, que los gringos blancos, me dicen, si tú sales con un gringo latino o un gringo negro, es más parecido el set de valores a un latino, pero que si vas con un gringo blanco, el tipo es como mitimitar las labores del hogar, nadie le tiene que estar cocinando a nadie, más, o sea, se dividen, obviamente.
Claro.
Es como que es más equitativa la labor del hogar.
Me informaron lo mismo de tierras nórdicas.
Sí.
Que es que aquí todo el mundo está mitimiti, si yo cocino, o sea, que ni es una conversación.
Sí.
Si yo cocino, él friega, si ella hace esto, yo limpio, si tú barres este coleteo, o sea, como que todo el mundo, no hay que decirle, a mí me da risa que hay mucho del lenguaje que a veces usamos los venezolanos, que son como, él colabora, no, que esto no es una colaboración, o sea, que esto es como que son
claro,
cosas
como
que
él es tremendo hombre, él friega.
Él colabora porque él a veces a la niña le hace una colita y yo digo, coño, vale, tremendo hombre. O sea,
claro, sí. Ni siquiera es el tema de colaborar, es que él, es que creo que en ese sentido ya están, los roles ya se borraron y es como que no, es que yo esto es una casa y es mi casa y hago las cosas en mi casa. Voy en contra de los nórdicos porque también no me gustó la puya a los latinos.
Ah, pues.
Esto lo dijeron bastante. Que los venezolanos son poco estructurados y poco metódicos. Algún caso que me puso uno que era que mi esposo es polaco.
Uf.
Para ir al parque, es y que vamos al parque. ¿A cuál parque? Tenemos la ropa del parque. Hay que llevar la linterna por si se hace de noche. Hay que llevar unos snacks por si nos da comida. Hay una sala, chame que no, chamo. Llamaba a ver televisión. O sea, es que ya me mamé de tu plan. Y que eso pasa con alemanes, pasa con suecos, pasa con americanos también, que es como...
Mucha planificación.
Demasiada planificación.
Que al revés, o sea, la crítica igual es al revés. El sueco con el que yo hablé me dijo, insoportable que todo sea caos, desastre, que es que vamos para dónde, ¿cuándo? No, ya va, no, que no sé qué. O sea, que no puedes armar un plan conciso porque el venezolano no hay otra forma que no sea la espontaneidad. O sea, que todo es espontáneo. O sea, y el choco le estresa porque quiere organizar su cosa.
Yo aquí sí estoy bien con este punto.
No, yo aquí soy también benequita.
Sí, 100% sí, tú a mí me dices cuáles
ustedes
son.
No hacen plan de un día. O sea, es imposible que hace un plan y se pueda hacer algo a las 6. No, pero ¿y si a las 6 me sale un mejor plan? Y que no, bueno, entonces no se puede planificar nada.
Yo lo odio, no odio, porque pierde la chispa de la espontaneidad de la vida.
No,
o sea, es que
a mí sí me gusta planificar. Que
tienes
sí,
que estar
a mí me gusta
atado,
la planificación.
Atado un sketch. Yo lo odio. Que me tengan planificado el día es una vaina.
Leí sketch de verdad. Que se hacen sketch. O sea, si tú estás en una familia...
Un cronograma.
Te haces tu
eso
horario.
Significa schedule.
Tu Google horario, tu Google schedule. Y todo el mundo pone ahí, ¿no? Que yo el martes voy para casa a una amiga. Ah, bueno, mamá, mira, que yo el miércoles voy a hacer natación con esta. Ah, mira.
Pero hacen como el itinerario familiar.
Ajá, entonces tú te metes y dices, no, mi hijo está ocupado este día.
No, bueno, pero eso es maravilloso. Que...
No,
eso es como una empresa bien llevada.
Eso es una pesadilla, chico.
No,
de las peores pesadillas.
No, mira, aquí la mesa se dividió.
No, claro, porque el itinerario no permite que aparezca un aderrón.
El itinerario
no
te permite
que aparezca
el orden.
Un aderrón.
Desgraciado, claro, tú eres la persona que yo he visto beber más y volverse mierda. Deja de mentir a la gente.
Sí.
A ti no te gusta el sketch, te gusta decir que tienes el sketch, pero a ti también te gusta la vida loca.
A mí me gusta despertarme y saber qué voy a hacer en el día.
Mi hermana ha invitado a suecas. Mira, nos vemos el jueves. Le dice así, mira, nos tomamos una cosita, dale, ¿cuándo? El jueves. No, es que yo el jueves lavo ropa. Y mi hermana, ¿y qué?
Lava la mañana.
Lava la mañana. No, es que yo el viernes bueno, porque, aspiro.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque tiene un itinerario.
Y mi hermana, ¿y qué? ¿Y entonces cuando nos vemos? El sábado. No, es que yo el sábado tomo clase de ballet. Y entonces así se va posponiendo hasta que la chama le dice, déjame ver. Dentro de 2 semanas nos podemos tomar un vinito. Anda, lávate ese culo, chica.
Bueno, pero
chica.
Eso es más adulto.
Chucho, pero si tú puedes ir a tomarte un vinito y llegas a tu casa y no, lavas la ropa, o sea, y te quedas un poquito más tarde. No puedes estar tan cuadrado.
Yo tampoco estoy tan cuadrado. O sea, me gusta una planificación con espacio para la flexibilidad. Pero
para,
no
la espontaneidad.
Para la espontaneidad. Pero no me molesta tampoco que haya una planificación de... O sea, que haya una planificación semanal de
pero
una familia.
Pero que
haya
una planificación hasta de coger... O sea, que esté
salió un
martes,
artículo.
Coger con mi pareja.
Obviamente, y tú, o sea, es fino que tengas la planificación, pero te puedes saltar esa planificación.
Bueno, claro,
y
si
después
no pasa
yo
nada.
Ese martes ahí comiendo rompecolchón para que me provoque porque está planificado el horario y no me pasa el horario.
Pero creo que el New York Times o el New Yorker sacó un artículo hace poco de que al menos los americanos que sí están todos planificando las cogidas, están todos están en un Excel.
Tú a mí me pones que en el Excel la cogida y es que no se me para. O sea, es que me da...
Por eso, te tienes que tomar una cosita.
Coño, tan sabroso que es cuando de repente... en cambio, yo veo en el itinerario lavar ropa. Coño, y me empieza como unas ganas, ¿entiendes? O sea, solo por
¿de
romper...
¿De coger o de lavar ropa?
De coger. Ah. ¿Entiendes? Para cambiar el itinerario. O sea, coño, yo veo así lavar y me acerco a agarrar una nalga y le digo, no se lava un coño, vale. No, abajo es sobre está... la ropa sucia, ¿sabes? Odio el calendario.
Aquí está usando los incentivos de manera incorrecta. No hay una forma de que yo haga algo más, que yo cumpla con algo, que es que me aparezca aquí que... Pero es que ahora tienes que hacer esta otra cosa. Y que bueno, pero yo tenía esta otra. Entonces déjame terminarla para poder hacer lo otro. Entonces hago la primera. Si no tengo la presión de la segunda cosa, capaz pospongo la primera. Si me aparece la presión de la segunda, bueno, lavo la ropa.
¿Pero cuál
o
es
sea,
la
que,
segunda?
Que tú
comer.
No lavas y no coges, lo que me estás diciendo.
¿Es lo que
Exactamente.
Claro, Chucho solo lava. No ¿sabes? Cuando sentido. Chucho llega y dice, tengo toda la ropa sucia. Sé que Chucho no ha cogido, yo ni coño, el chamo no ha cogido. Tiene la ropa sucia. Cuando Chucho tiene la ropa sucia, ¿quién no ha cogido? Mire, que era otro punto que me dijeron, me sorprendió este, porque no sé por qué yo siento, digo me sorprendió, porque creo que uno tiene una... como un concepto de Chile y Venezuela como que están más peleados. Pero las mujeres chilenas me dijeron, los chilenos divertidísimos.
Okay.
Que es un poco raro ciertas fiestas porque obviamente no son tan latinos. O sea, el chileno no es latino.
Es más la fiesta sentadito.
Es más la... o que bailan otra cosa que no es salsa y merengue.
Yeah.
Eso me lo dijeron en muchos sitios, que te tienes que acostumbrar a la fiesta del otro.
Claro. Bueno, pero eso sí tiene sentido, pues.
O sea, que en Argentina...
Eso sí es el pico, o sea, la fiesta es la cultura.
Que en Argentina es como que vamos a... Pero quieres poner aguanilé. Y en Argentina y que no, pero tengo este remix de aguanilé con cumbia. Entonces que lo cambian. Que en Chile pasa lo mismo, que no les gusta como esos ritmos, entonces que tienden que no bailan.
Claro.
O sea, que tienden a ser mucho más tranquilos, pero que son muy divertidos. Que a un gran grueso les parece un poco que los chistes de... venezolanos son un poco homofóbicos. Yo imagino que es por el chinazo.
Sí.
O sea, que los ven como que no, esos chistes no, pero que son muy divertidos y que la pasan bien. Me escribieron varias que me dijeron, este chileno es el tipo más cool del mundo.
Ahí hay uno que me llamó mucho, que me también poderosamente la atención.
Te están llamando, hoy nos llama poderosamente la atención. Vamos, ponme la cámara completa. Me llama poderosamente la atención.
No sé qué fue esto, pero bueno. Que si es razones de conflicto, sobre todo con americanos, obviamente, con gringos. Ay, no me vengan con lo de... Americanos, somos todos los del continente americano.
Ay, bueno, ya, tú estás entendiendo,
ya
Marisa.
Es para resumir. Botan mucha comida. Los americanos botan mucha comida y es como que algo a la lechuga le salió. Ay, que le salió. Se bota. Y que los venezolanos no. Evidentemente, nosotros venimos de un trauma
claro.
De la comida... Y entonces
no, y no solo trauma, la comida no se bota.
La comida no se bota.
No, voto,
no incluso antes de la tragedia en Venezuela, en mi casa tampoco. En mi casa no, la comida no se bota, nunca se botaba comida.
Hay veces que yo ya estoy llena y digo, Dios mío, es que yo no puedo dejar que boten esto. Es como una culpa que me da horrible.
Sí. De hecho, mi mamá odiaba que si las series de televisión broma de cuando había una guerra de comida, era una broma psíquica, ¡no!
Uh-huh.
¡Guerra de comida, no!
Uh-huh.
Y que eso, que si que un americano quiera botar comida, es razón de pelea. Es como que no, pero eso se puede congelar. ¿Y cuándo se lo vas a comer? En 2 meses. Que en 2 meses, lo que va a hacer es que lo vas a botar en 2 meses. Que no, que sí, que... botar comida es razón de pelea.
Ahí, sé que este episodio ha sido largo, pero...
Está largo. Pero igual tengo una pregunta más.
Voy a abrir una puerta que fue... Es un punto importantísimo. Uh-huh. La política.
Política era mi punto. Háblame de la política.
Política es un punto bien, bien...
Álgido.
Bien álgido en unos países más que en otros. Creo que si, voy a poner un ejemplo, si sales con alguien de cualquier nacionalidad en Miami, por ejemplo, Miami es como casi el lugar donde la gente huyó del comunismo, todos están en la misma línea. Sí. Pero en Chile, que tiene toda la lógica, o sea, ellos vivieron una dictadura de derecha durante mucho tiempo.
Claro.
La gran mayoría de la gente de nuestra edad o más jóvenes, o sí, pues no pone solo los señores, en verdad, nada más, todos son de izquierda. Uh-huh. Y el venezolano, eso le choca demasiado y no entiende y tienden a haber problemas y tienden a ser un problema de pareja recurrente que tratan de decir no se habla de política en la casa porque...
Hay peo.
Y pasa también en Argentina, pasa en países con una tendencia mucho más izquierdista que los venezolanos siempre que no, que la izquierda otra vez tú me vas a hablar de la vaina que va a ser la izquierda, que soy izquierdista, ¿sabes?
¿Sabes que yo tengo una amiga y... He ido a su país, o sea, a Argentina, he ido varias veces y siempre la veo.
¿Cómo se llama? Cristina Kirchner.
Y ella tiene su novio, vaina, y su novio es argentino, y yo no le conozco al novio, chico. Y entonces digo, mira, que vamos a salir, dile a tu novio. Y no le conozco al novio, tiene novio y el novio no va. Y esto ya ha pasado la cantidad de veces que yo dije...
El novio existe.
Aquí hay algo que no sí existe, porque lo tiene en Instagram, o sea, existe. Okay. Pero había algo que yo no detectaba, que era que porque yo no conocía al novio. Y entonces un día estoy en Argentina y le digo, mira, vamos a ver stand-up y vaina. Dile a tu novio, pues, o sea, vámonos todos. Y ella me cuenta que le dice al novio, mira, vamos a ver stand-up. Y el novio le dice, ¿y de qué trata la comedia venezolana? Y él dice, bueno, hablamos como de esto, de esto, de pim, pum, pim, pim, pum, pam. Y el chamo le dice, ah, ya, su comedia facha. Y yo así, ¡ah! Y ahí conecté y dije, este tipo no nos quiere conocer porque cree que todos somos fachos.
Claro.
O sea, bueno, y dije, no sé cómo lo manejan internamente, pero me pareció horrible. Pues, dije,
en Chile
como,
dicen benefachos, pues, o sea.
Sí. O sea, fue como, no, qué duro, cómo tú manejas esto que tu novio no quiere conocer a tus amigos.
Sí.
Pero creo que es un punto duro.
¿A qué llega? Es que no hablan de eso, no hablan de ¿sabes?
Política. Creo que no hablan de política o
sucumben.
O, ajá, yo también siento que eventualmente...
Te vuelves peronista.
Si tú llegas... yo creo que si tú llegas a un país también tienes que entender...
Poniendo el ejemplo
de Chile, y que la dictadura más dura que tuvieron ellas, que posiblemente les afectó familias, o sea, que tienen un recuerdo hace nada, fue de derecha. Es como que no quieren... Eso
al final, ¿sabes qué es lo más loco? Que al final el trauma es el mismo.
Pero al revés.
El mismo en un espectro diferente, pero el trauma es el mismo. Pues.
Ajá.
Y bueno, sí.
Ajá, entonces, por eso también creo que chocan, porque creo que el trauma es tan igual, solamente que le cambiaron el sabor, que entonces no se aguantan y es como que no me aguanto tu comentario que tú crees que no, y al revés pasa. Uh-huh. Pero política es un tema bien... Bien conflictivo, al menos en Latinoamérica.
Me imagino que más en países donde es conflictivo hablar de eso.
Yo creo que más del sur, honestamente. Ajá. Esto fue algo que nos dieron más.
En España, probablemente.
En España, pero también fue lo... No sé si lo dije en este episodio, que los españoles eran un poco más abiertos a preguntar sobre los problemas del...
Si está saliendo con Franco también.
Si está saliendo con Franco, pues dale. Pero que los españoles eran más abiertos a preguntarte de los problemas. O sea, okay. Como que quieres saber, como que a los de abajo y que... Ay, ya, he visto mucha noticia de tu Venezuela. En cambio, el español es como que, bueno, quiero ver más. Entonces, pues está como más tranquila.
Ok.
¿Tiene alguna otra pregunta? No, ¿Les queda algún otro dato sobre las parejas?
No, estoy
bien. Me sorprende, me parece que es como... Creo que es un espacio en el que tienes que dialogar vainas, llegar a acuerdos, dar tu brazo a torcer, o sea, porque es alguien que prácticamente vas a ver todos los días. Y...
Me parece cómico el rollo de... De que al final, obviamente lo que estamos señalando son simplemente como características de cultura de cada país, pero que evidentemente entre parejas es donde más se va a manifestar, es donde la manifestación es más directa. Pues.
Claro, porque si capaz tú estás en un trabajo y alguien opina algo diferente, tú dices, vete para el carajo. Ajá. Pero, hermano, nos estamos juntando y eso debe ser peor en algunas cosas.
Y que a juro se tienen que juntar y sí, al final salen a relucir como características del mismo país que depende de donde estés, el de nosotros es más o menos, que era lo que les decía. Había uno que me decía en relación a como dinámicas que el español tiende a tener mucha cultura de sofá. Mm. Ella me decía, yo no entiendo eso. Esto, la siesta, todo ocurre frente a la pantalla, todo está ahí. Y me dice, no entiendo.
Todo en el sofá.
Todo, en el todo pasa como en esa área de la casa. Y habían otros que de repente el peruano, menos familiar. Y el venezolano dice, pero ¿por qué no somos familiares?
Los argentinos que no están en la casa, ¿no? Al revés.
Ajá, los argentinos no están en la casa y ellos más bien quieren tener una reunión donde hay varios venezolanos en la casa y estén como jodiendo. Y hubo un punto que me pareció increíble, que lo quiero comentar y con esto nos vamos.
¿Qué? Okay.
Con las parejas de españoles, sea cual sea. Es la única gran diferencia entre parejas venezolanas y españolas. Que a los españoles les encanta ver el contenido doblado al español.
Difícil.
Claro.
Y que es una cosa, me lo dijeron varias, es lo peor de salir con un español, es que yo tengo que ver a Vin Diesel hablando gallego. Es una cosa que no me aguanto. O sea, que es una cosa que es... que no tiene sentido, que hay problemas, y me da risa porque creo que una de las... O sea, creo que las parejas hacen full eso.
Claro.
Las parejas ven full, ven full contenido juntos. Y me dicen que... que bueno, que o ves vainas españolas... Ah, porque los españoles siempre están viendo vainas españolas.
Claro.
Y que cuando ven las películas dobladas, que una me dijo... Y es tan fastidioso, me puso, porque también creo que decir, los DM sirvieron de catarsis para que la gente me hablara de sus parejas.
Yo creo que los DM eran, y que amiga, no deberías estar en esa relación.
Un par, hubo otros que dije, están enamorados, hubo otros que dije, Dios mío, esta gente se va a separar gracias a este DM, como que lo exteriorizaron.
Claro, pero, como que habló en terapia.
Pero que sí, que y me dijo, son fastidiosos. Que tú, a veces lo convenzo a ver una película como doblar con los subtítulos, y que a mitad de película el español le dice, no, me duele la cabeza, estoy mareado. Estoy mareado de tener que leer y prestarle atención.
Claro, como he visto que pasa con los americanos cuando ven una película que está en español, sí, y le salen subtítulos y dicen,
ay,
no voy a andar leyendo.
Bueno, eso pasa, eso me dijeron, ese es el gran punto en contra de los españoles, y que bueno,
claro,
no te toca de otra que hacer como...
Que ver a todo gas.
¿Ah?
Que ver a todo gas.
Tienes que ver a todo gas y te toca La Casa de Papel y te toca otros contenidos.
Bueno, pero La Casa de Papel es en español.
Pero de Paper House.
Yo no puedo, de Paper House.
Pero de Paper House en Estados Unidos. Durísima verla con subtítulos.
Pero bueno, es eso. Nos fuimos full venezolanos y hay un montón con parejas extranjeras dándole arepa por doquier. A unos les gusta más, a unos les gusta menos, pero espero que pasen un día los enamorados muy hermoso. Espero que lo disfruten. Espero que las arepas sean en forma de corazón el día de hoy.
Cuando hablas de las arepas, ¿te refieres a algún genital?
No, a las arepas.
Ah, ok.
Me refiero...
Porque dijiste que están repartiendo arepas y dije... ¿Cómo así?
¿De qué está hablando? Pero nada, es fino, fino que se lleve la... Que se transmita nuestra cultura a través...
No, mira, chaval,
de las relaciones sexuales. Es decir, nada más une...
Déjalo.
Que el sexo anal. Y eso es lo que le quiero llevar el mensaje. ¡Demos culo a todos!
Ya córtenle.
Vamos a despedirnos haciendo un corazón.
No, esto lo hicimos una vez y ya se vio rarísimo.
No, abre la flecha. No, vamos a armar. Ya sé, para despedir. Armamos corazón y hace flecha. Y le ponemos sonidos con Arliss. ¿Tú crees que hayan unos sonidos,
sí,
en Arliss?
Sí, sí. Gracias a nuestro editor.
Ok, vamos. Aquí sí los despedimos. Espero, de parte del cuartico, esperamos que pasen un hermoso 14 de febrero. Voy a hacer otra pausa antes de terminar. Que, por cierto, toda la gente me escribió con parejas colombianas. Eso aquí en Colombia no se celebra sino hasta septiembre. O sea, este episodio en Colombia es cero exitoso el día de hoy.
En septiembre le ponemos ahí un poquito de publicidad para que...
Pero de resto, a todos los que están en otro lugar que no sea Colombia, feliz Día de los Enamorados de parte del Cuartico.